Buenos días a todos. Estamos con Alejandro del Amo. Él es el director general y fundador de Ábora Solar, una pyme aragonesa con 31 trabajadores que está ubicado en el polígono de Centrovía, en La Muela, y que se dedica a la fabricación de paneles solares híbridos y que ha conseguido ser una empresa puntera en el desarrollo de esta tecnología. Reciben el premio a la pyme emprendedora exportadora. Ahora nos contarán también qué es eso de los paneles híbridos, esas líneas de investigación que tienen en marcha, cómo afrontan el futuro. Pero bueno, también analizaremos con Alejandro pues un tema que está de actualidad, cómo es la apuesta por la tecnología, por las renovables, la necesidad de su implantación, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, pero también en un momento en el que los precios de la energía pues están demandando otro tipo de producción y de autoconsumo. Si te parece, Alejandro, pues vamos a empezar hablando por la empresa, por Ábora. Sois una pyme con apenas 4 años de vida y en este poco tiempo pues habéis recibido además numerosos reconocimientos, 32 si no me equivoco, luego también hablaremos de ello, por innovar en el campo de la energía renovable. Vamos a empezar hablando por lo que hacéis en Ábora. Cuéntanos.
Muy bien, pues buenos días. En Ábora lo que hacemos es fabricar paneles solares híbridos. ¿Y qué es un panel solar híbrido, ¿no? Normalmente conoceremos la tecnología fotovoltaica, que es la que produce electricidad, o los colectores térmicos, que son los que calientan agua, ¿no? Entonces, si combinamos ambas tecnologías, conseguimos el panel solar híbrido. Y la ventaja que tiene es que si, por ejemplo, un panel fotovoltaico de toda la irradiación que le llega solo produce un 20%, o sea, es un panel fotovoltaico es muy, muy ineficiente, nosotros hemos conseguido poquito a poquito llegar de ese 20% al 89%. Y eso es lo que ha convertido que Ábora tenga un panel solar que tiene un récord mundial a nivel de eficiencia.
O sea, que son paneles que son equiparables, ¿no? O sea, uno solar, uno térmico y que además pues se ahorra energía, o sea, se ahorra costes y espacio también, ¿no?
Claro, y un poco, bueno, este panel surge de mi tesis doctoral. Yo hice la tesis aquí en la Universidad de Zaragoza y nuestra línea de fabricación está aquí en Zaragoza. Y el objetivo que perseguimos en Ábora es siempre desarrollar un panel solar, pero que sea el más rentable del mercado. O sea, es decir, que hayamos conseguido mayor eficiencia no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la rentabilidad. Y para conseguir rentabilidad necesitamos dos términos de la ecuación. Una es mejorar el rendimiento, porque así ahorramos más y pues ahorramos más dinero al edificio. Y por otro lado, bajar costes. Y así poco a poco iremos hacia mayor rentabilidad, porque al final todos nuestros clientes nos han comprado por rentabilidad, no por código técnico, no por subvenciones, normalmente por rentabilidad.
Bueno, el premio que os entrega Cámara de Comercio reconoce vuestras cifras de exportación. Cuéntanos por dónde empezasteis y hasta dónde habéis llegado.
Bueno, ahora surge en el último trimestre de 2017. Y tuvimos claro desde el principio que ahora España es un gran país, pero que tenemos que salir para afuera, porque ya hemos vivido que en España hay una incertidumbre muchas veces, sobre todo en el sector de la fotovoltaica, o no teníamos solar o éramos los que más, luego hubo unos peajes al sol, entonces hay cierta inestabilidad. Entonces esto te marca desde el principio que te tienes que ir fuera. En 2018 estuvimos en la primera feria internacional, en Intersolar, en Múnich, y ya allí nos fue muy bien. O sea, a nosotros las ferias nos van muy bien porque el visitante ve que hay algo novedoso y ya le interesa. A partir de ahí empezamos a hacer nuestra primera instalación en Francia, en Suiza, en Islandia, en Alemania, en Portugal, en Grecia, en Italia. Entonces empezamos y vimos que eran pequeñitas, hay que ser honestos, eran pequeñitas, pero poco a poco eso ha demostrado que en esos países podemos entrar y eso ha hecho que hagamos un ruido voluntario o involuntario internacionalmente, que ha hecho que ahora estemos en 22 países o hayamos vendido en 22 países.
Y bueno, y que vais a cruzar incluso el charco, ¿no?
Sí, justo. Ahora, a nivel internacional, nosotros tenemos una doble estrategia. La ventaja de tener un producto diferenciador es que tú puedes ir a unos mercados solo, es decir, ahora hemos abierto oficina en Francia, en Lyon, porque pues la mitad de nuestra sociedad es francesa. Y por otro lado, al ser innovadores, hay empresas en otros países que sí que están interesados en pues llevar nuestro producto a esos países. Entonces, hay un montón de acuerdos de colaboración que tenemos o firmados o pendientes de firmar que ha hecho que nuestro crecimiento en internacional sea mucho mayor que el nacional. Y eso es lo que nos está haciendo disparar las cifras fuera. Y a la hora de cruzar el charco, uno de esos acuerdos es que abriremos oficina en Florida el primer trimestre del año que viene.
hablábamos de los reconocimientos, de los galardones, son 32 reconocimientos diferentes, y hay uno muy importante que recibisteis hace poco, que son los fondos europeos a los que se presentaban muchísimas empresas, 15.000, sí. y vosotros sois una de las elegidas, sí. y que además os va a ayudar pues a desarrollar nuevas líneas de trabajo y de investigación.
Exacto. Desde el principio en Ábora hemos apostado por el I+D, porque es lo que nos marca la diferencia, y así pues no vas al mercado con mucha competencia, sino oye, yo tengo algo diferente y tengo que buscar mi nicho donde eso encaje, ¿no? A partir de aquí, el I+D es necesario para ir continuamente evolucionando, y de hecho hemos hecho una apuesta por el I+D bastante importante, y nos han ido coincidiendo todas las convocatorias a las que hemos ido solicitando. Y la más importante, sin desmerecer al resto, pero por volumen, obviamente es la EIC Accelerator de la Comisión Europea. Antes se llamaba Instrumento PYME Fase 2. Normalmente hay una fase 1 que te dan 50.000 euros para ir a la fase 2. O sea, 50.000 euros solo para preparar la siguiente. Y se presentan un montón de empresas. Nosotros tuvimos la osadía, valentía o ingenuidad de ir directamente a la fase 2 y la ganamos. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que de esas 15.000 empresas que se presentan, solo 30 lo consiguen. Eso quiere decir que la nota de corte es muy grande. ¿Y por qué tanto filtro? Porque la Comisión Europea dice, yo quiero tecnologías que sean disruptivas. Y disruptivas significa que puedan transformar el mercado. Entonces, ¿dónde está la disrupción de nuestro panel? Es que por el hecho de ser rentable, es financiable. Es decir, la propuesta de valor para, imaginemos un hotel, pues en ese hotel invierte 0 euros y ahorra desde el principio. Y no es que sea magia, sino es porque el panel genera mucho, ¿no? Entonces, volviendo al proyecto europeo, nosotros cuando nos planteamos ir a Europa, lo que dijimos es, ostras, ahora que ya hemos llegado hasta este punto, estamos traccionando el mercado, vemos que nuestro panel ha conseguido un récord a nivel de la solar, ¿cómo podríamos hacer para reinventar el panel desde cero? Y ese es el proyecto europeo que nos han dado. Y ese es el panel que saldrá en 2023.
¿Y cómo pelea una pyme aragonesa en un mercado mundial y global, pues con grandes potencias como China, por ejemplo? No sé cómo lo estáis haciendo.
Pues mira, justo la semana pasada firmamos un acuerdo con China, con una representación en China. Yo tengo claro que el mundo es muy grande y que nosotros no podemos ir solos al mundo. Entonces sí que colaboramos con empresas. Entonces todos los acuerdos de derecho internacionales que estamos haciendo, y de hecho el primero, realmente surge por una razón. A mí me llega un mail, oye, queremos comprar un panel vuestro. Y yo les dije, ostras, pues en vez de comprar y copiar, ¿por qué no nos sumamos? Fui muy de frente y les gustó bastante la actitud. Eso ha hecho que sea nuestro mayor acuerdo internacional, esto es en Holanda concretamente, pero nos da el salto a Estados Unidos, nos da el salto a Rusia, nos da el salto a Sudáfrica.
Bueno, pues España y Aragón tienen un gran potencial en cuanto a renovables. Creo que son 300 horas de sol al año, 300 días, perdón, de sol al año. Producimos apenas una cuarta parte de la energía que necesitamos, y ahora mismo parece como el único futuro al que se puede aferrar nuestro país en medio de esta crisis, con todo el tema del gasoducto de Argelia también, los problemas, el precio de la energía por los aires. ¿Podemos ser en Aragón una de las zonas pioneras en este mercado, en el de las renovables, marcar el camino? Pero además también tenemos viento aquí en Zaragoza.
Claro, es justo hacia donde te iba a llevar la conversación, porque nos tenemos que dar cuenta que primero tenemos que pensar qué es lo que demanda nuestra sociedad y luego qué recursos naturales tenemos. Y aquí tenemos sol, es uno de los grandes sitios. Cuanto más viento hay, menos nubes hay normalmente, entonces tenemos muchísimas horas de sol, tenemos mucho viento y además un viento muy bueno porque es laminar, es muy bueno el viento que tenemos aquí, pero también tenemos los Pirineos que nos ayudan, nos hacen de batería hidráulica para compensar, porque si no, tenemos por un lado una demanda que demandan nuestros edificios, que lo demandan cuando nuestros hábitos quieren, ¿no? Pero luego el sol y el viento está cuando está. Entonces, lo que le pasa a la sociedad o al mercado energético es que hay que compensarlo. Pero aquí, normalmente, cuando se habla de renovables, todo el mundo está pensando en la electricidad, en los molinos de viento, en la fotovoltaica. Casi todo se está pensando en la electricidad. Pero hay que darse cuenta que si ahora analizamos Europa, solo un 20% de lo que consumimos es electricidad. El 50% de lo que consumimos es calor y el 30% es transporte. Pero es que el 70%, es decir, 50% de calor y 20% de electricidad, es la energía que podemos convertir con nuestros aerogenerados, con nuestros paneles. Entonces, nos estamos olvidando que ese 50%, si no lo cubrimos de una forma inteligente, ejemplo, nuestros paneles o más tecnologías, no solo estaremos cubriendo el 20% de la electricidad. Entonces, tenemos que resolver ese 50%.
Pero bueno, no solo interesa producir la energía aquí, también pues que esas líneas de fabricación se queden en Aragón, claro, porque además se lucha contra un fenómeno que también es muy actual, el de la España vaciada. Bueno, ¿cómo lo estáis haciendo para, pues eso, para generar esos puestos de trabajo, que creo además que cada vez va a haber una mayor incorporación a vuestra plantilla?
Claro. Pues nosotros desde el principio hemos tenido claro que nuestra estrategia era mejorar el rendimiento y ofrecer una propuesta diferenciadora en vez de luchar por ser el más barato e irnos a sudeste asiático a fabricar, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, y ahora con toda la internacionalización, hay muchos colaboradores que nos dicen, oye, ¿te llevarías la línea de fabricación a Brasil, Australia, Rusia? Y nuestra respuesta es que parte sí, pero no todo. Porque nosotros, a pesar de haber encontrado o desarrollado un panel que es mejor, la clave no está en el panel, que eso es lo que es patentable. El secreto está en la línea de fabricación, que es donde está el secreto industrial. Porque si tú patentas algo, tú lo haces público y tu vecino lo puede copiar, pero tú no puedes entrar en su casa. Entonces, el secreto industrial está en la línea de fabricación. Y nuestra línea de fabricación tiene dos partes. Una, que es donde está el core business, eso es el secreto industrial. Y la segunda, que es ensamblaje, prácticamente. Entonces, la primera parte nunca se moverá de Zaragoza. De hecho, ahora nos estamos mudando a otras naves y están aquí en Zaragoza. Pero en la segunda parte, si quiero llevarlo a Brasil porque es un mercado muy proteccionista y quiero fabricar un panel que acabe siendo brasileño, pues la segunda parte se puede hacer allí. Pero el core business siempre va a estar en Zaragoza.
Hablar de renovables, de energía fotovoltaica, pues es hablar de sostenibilidad, de medio ambiente. ¿Cuáles son las cifras reales? Me refiero a si puede hacer una comparativa en lo que cuesta producir la energía a través del carbón o a través del gas, y cómo cuesta en...
Yo creo que el punto de vista tiene que ser desde el usuario, ¿no? Ahora mismo el gas podía estar a 6 céntimos antes de toda esta subida. Vamos a pensar que esta subida sea transitoria, aunque ha venido para quedarse en parte. O la electricidad en casa la estaríamos pagando a 15 céntimos, ¿no? Cuando tú planteas la energía renovable, o en este caso nuestros paneles, tienes que considerar cuánto te cuesta y cuánta vida útil tiene. Y ahí te sale un número, que es el LCOE, que se suele llamar, que es a cuánto me cuesta la energía que yo genero con mis paneles. Y estamos hablando de 2 céntimos. 2 céntimos frente a los 6 del gas o a los 15 de la electricidad. Es que la clave de esta tecnología es que tú vas a hablar ahora con un industrial que tiene miedo de la incertidumbre de precios de mercado, y todo lo que se genere con esta energía automáticamente para los próximos 25 años ya sabe cuánto le va a costar. Entonces, las renovables lo que dan es estabilidad a nuestras industrias, a nuestros negocios, para garantizarnos que esa energía nos va a costar 2 céntimos. Y ojo, que son 2 céntimos, que es que bajamos 3 veces con respecto al gas y 7,5 veces con respecto a la electricidad. Entonces, hace nuestra sociedad o nuestras industrias más competitivas. Date cuenta, yo me pongo desde el punto de vista del industrial, ¿no? Que ahora mismo es lo que soy. ¿Qué es lo que me quema la cuenta todos los meses? La materia prima, las personas y la energía. O sea, si tuviésemos que decidir qué tocamos de aquí, es la energía. Si pudiésemos bajar esto, tendríamos más dinero para el resto. O hacer más negocio, más competitivos nuestros negocios, ¿no?
Precisamente, ¿a quién va más dirigido vuestro producto? ¿Quién se puede beneficiar de esos ahorros de costes al final?
Claro, el mercado es gigante. Para que te hagas una idea, el mayor consumo es calor, y no lo pensábamos. Hasta que nos dicen este dato del 50%, nosotros, como estrategia propia de Ábora, nuestro mercado es el sector profesional normalmente, es decir, sector terciario, y hablo de hoteles, residencias de ancianos, hospitales, polideportivos, gimnasios y sector industrial, pues un lavadero de cisternas, o la industria cárnica, o la industria conservera, la industria láctea. O sea, es brutal la demanda que hay en estos sectores. El sector residencial lo trabajamos, sí, también, pero no es donde nosotros vayamos dirigidos, por cuestiones prácticas de modelo de negocio.
Bueno, la actualidad manda, y también os tengo que preguntar por el problema del desabastecimiento. ¿Cómo se está afectando a vosotros como industria?
Pues tenemos ventajas e inconvenientes. El inconveniente es que nosotros utilizamos principalmente cobre y aluminio, y en el último año ha multiplicado por 2 sus costes, lo cual para nosotros es un incremento en el precio del producto. Sin embargo, jugamos también con que en este crecimiento que estamos teniendo, nosotros cuando empezamos en Ábora teníamos una línea de fabricación que medía, digamos, esto, y ahora, como hemos crecido en ventas, hemos invertido para comprar antes en la cadena de suministro. Por lo tanto, yo estoy ahorrándole precio a mi producto por el hecho de que en vez de comprar un módulo, ahora compro células, por ejemplo. Y eso lo que hace es que yo pueda intrínsecamente ahorrar lo mismo que me ha subido el precio. Pero luego, como nuestra propuesta de valor es la rentabilidad, no es tanto lo que cueste nuestro producto, sino cuánto ahorra. Y como ha subido tanto el precio de la energía, ahora a nosotros ya nos va bien, aunque hayamos subido o no hemos subido el precio todavía, pero en 2022 va a subir.
Esta crisis de desabastecimiento coincide también con la crisis energética, va todo un poco también unido, y muchas empresas y negocios empiezan a interesarse por las energías renovables. Exacto. Y ¿cómo estáis notando esta demanda? Si la estáis notando, ¿en qué medida? Y si estáis pudiendo llegar a todos estos nuevos encargos.
Pues lo estamos notando muchísimo. Muchísimo es que vamos a cerrar el año más o menos con un crecimiento del 400%. O sea, hemos multiplicado por 4 nuestra cifra de negocio. Esto es sin subvenciones. Es decir, hay que darse cuenta que hasta ahora la industria solar o la tecnología solar se instalaba por dos razones, porque lo obligaba la normativa o porque había subvenciones. En nuestro caso, todos nuestros clientes nos han comprado sin subvención y sin obligatoriedad. Eso significa que abres un mercado muchísimo más grande del que estamos pensando. Pero es que encima, ahora que están llegando subvenciones, ahora todo el mundo quiere solar. Entonces nosotros estamos viviendo una atracción de mercado brutal. Pero lo que plantearía yo es que estas subvenciones fuesen dinámicas. Es decir, que cuanta más demanda haya, menos incentivo haya, para que sea una curva paulatina y no lo que pasó en 2008 con la fotovoltaica.
De eso mismo quería preguntarle ahora mismo, porque se eliminó el impuesto al sol, también a las trabas al autoconsumo. ¿Qué pasos son los que hay que dar para que las energías renovables acaben de despegar, sobre todo también a raíz de esos fondos europeos que se prometen, que llegan, que no llegan? ¿Están llegando?
Pues mira, ya España dio un paso bastante importante, en este caso IDAE, con dos subvenciones, que es la POPE y la PRE, y es así que en el último trimestre de este año hemos notado que nos han activado las ventas. Es decir, ahí sí que ha habido un catalizador gracias a las subvenciones. Las Next Generation, que es las que van a venir de Europa, van a venir y se van a... estamos viendo que muchas propuestas ya van asociadas a eso y, por supuesto, va a atraccionar el mercado. No me importaría tanto España, porque España tenemos sol, tenemos precios caros de la energía, va a incentivar mucho en otros países, porque el problema que tiene Alemania es que no tiene sol. El problema que tiene Holanda es que tiene la mitad de sol que nosotros. Lo mismo París, y se quiere descarbonizar, y hay una apuesta clara. Pero en España es que sin subvenciones ya lo tendríamos. Si la subvención cataliza, perfecto, y todo lo que venda, bienvenido ya. Pero yo creo que hay una cosa muy importante, y es que la subvención subvencione aquello que luego nos va a hacer más rentables. Esto es importante. Es decir, si subvencionamos algo que cuando quitamos la subvención se acaba el mercado, pues no lo subvencionemos, porque entonces no estaremos haciendo nada. Pero ojo, imagínate, la tecnología, el payback normalmente es de 5 años. Es decir, una persona invierte 100, ahorra 20 cada año, al quinto año lo ha amortizado y luego soy 20 más competitivo. Entonces, si lo que consigo es que se amortice en 3 años o el payback sea en 3 años, lo que hago es que después de esos otros 3 años, ese negocio es más rentable. Entonces, tengo que incentivar cosas que hagan más rentable nuestra sociedad.
Pero con estos intereses particulares de los países, ¿creéis que se puede llegar a una descarbonización total en el 2050, que es el máximo plazo? En el 2030 creo que está en torno al 70%. Sí. ¿Se puede conseguir?
Sí, yo creo que sí, incentivándola más todavía. Uh-huh. Pero aquí hay una cuestión de encajar muy bien producción y demanda, y vuelvo otra vez al 50-20. Uh-huh. Hay un quesito que lo vamos a ver mucho, que es un informe que sacó Irena el año pasado, que es que de nuestra sociedad el 50 es calor, lo que consumimos, el 20 es electricidad, el 30 es transporte, pero el problema es que teniendo eso como demanda, ¿qué utilizamos para generar esa demanda? Porque no podemos electrificar todo, el gas de momento es necesario, pero hay biocombustibles y biogás que se pueden introducir en la red. Es decir, una cosa es sí que se puede, pero hay que poner los medios para que eso sea posible. Es posible, sí. Y de hecho yo creo que si Europa llega a ese objetivo y nos quitamos ese coste energético o lo reducimos, Europa sea mucho más competitivo que aquellos países que no hayan querido afrontar este reto. porque tendrán que seguir pagando.
¿Qué opinión nos merece la cumbre del clima? ¿Creéis que se queda todo en grandes titulares? ¿Que se va a hacer algo real ya de forma inmediata por las renovables?
Mira, yo creo que las COP que está habiendo desde hace mucho tiempo, hasta ahora no estás obligado a cumplirlo, tú firmas algo y luego no tienes que cumplirlo, pero ahora que ha ganado tanto nombre y los políticos quieren ir ahí precisamente para decir, oye, que yo estoy, porque si falto es como no quiero el medio ambiente, ahora que todo el mundo va para hacerse la foto, creo que la COP tiene que cambiar y que el que vaya lo que firme si no haya penalizaciones. O sea, es decir, ahora la COP ha cogido nombre, pero le falta todavía esa apuesta por, oye, comprométete a algo y que sea contractual, ¿no?
Bueno, pues Alejandro del Amo, muchas gracias por contarnos qué hacéis en Ábora, por enseñarnos que aquí en Aragón también hacemos cosas importantes desde el punto de vista internacional, que podemos ser punteros en alta tecnología. Espero que se siga hablando mucho tiempo de vosotros y que el futuro de las renovables pues sea más pronto que tarde un presente para todos.
Muchas gracias, Pilar.